De un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Y con estas notas musicales que le dicen a usted, estamos en el último café, pues vamos terminando ya la jornada, en una noche que se antoja fresca, no con tanto frío, pero fresca, y una noche que nos permite encontrarnos con un par de jóvenes que están haciendo algo realmente importante para la vida de todos los que habitamos esta ciudad. Ustedes saben que nuestro programa, desde hace más de un año, dos años realmente, ha venido trabajando todo el tema del cambio climático y el tema del compromiso que tenemos todos los habitantes de este planeta, el único que tenemos, no hay más. Por más de que hagan películas vendiéndonos la ilusión de irnos a Marte o viajar en el espacio, pues si se llega a suceder eso, pues no iremos todos, irán unos contaditos si es que van. Así que el compromiso con el planeta, el compromiso con la posibilidad de la vida, la posibilidad de vivir mejor en una ciudad que desafortunadamente, como todas las ciudades, pues no hacen sino acabar con el espacio, acabar con el terreno, con el verde y demandar. Son ciudades terriblemente demandantes que gastan agua, energía, productos, alimentos, en fin. Ustedes saben más que yo lo que significa vivir en un monstruo de ciudad como Bogotá, que fácilmente se puede equiparar con cualquier otra ciudad del mundo. Vamos a hablar de un vehículo que ustedes y yo sabemos que es el mejor invento que ha hecho el hombre en muchísimo tiempo para la movilidad. Yo creo que después de haber desarrollado la rueda, haberla convertido en dos ruedas con un marco, una cadena y un timón y un sistema de frenos, bueno, creo que ha sido el mejor invento posible para no solo movilizarnos, sino divertirnos, hacer ejercicio, pasear en compañía, en grupo. Y por supuesto competir, porque con las bicicletas, esa hermosura de máquina, pues hay todo tipo de competencias, desde las más serias y formales hasta las más locas, haciendo downhill, desbarrancándose por una montaña con toda la locura y la adrenalina que esto implica. Sofía Ortiz y Natalia Prieto, bienvenidos a los micrófonos de Uniminuto y aquí pues a degustar de este último café del día.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy bonito. Poco frecuentamos estos tipos de espacios, pero muy, muy chévere.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente va a ser un último café bien agradable.
Vale que sí. Bueno, nosotros creo que ustedes por generación y yo por experiencia nos hemos encontrado que realmente el poder lo tiene es la comunidad. El poder no lo tienen los políticos, el poder depende de la colectividad. Cuando las colectividades empiezan a trabajar al unísono, bajo un mismo ideal, buscando el beneficio de todos, resulta que las cosas funcionan bastante bien. Y ustedes hacen parte de un colectivo que a mí el tema se me antoja buenísimo, paradas en los pedales. Para los que andamos en bicicleta, pararse en los pedales es subir montaña, es poner toda la fuerza de las piernas y los pulmones en las bielas. Cuéntenos un poquito de este colectivo, pero antes, Sofía, usted es profesional.
Yo actualmente estoy terminando mi carrera, es ingeniería ambiental.
¡Qué bien! ¿En dónde?
En la Universidad Distrital.
Muy bien, querida universidad para nosotros.
Yo también actualmente estoy terminando ingeniería industrial en la UNAD.
En la UNAD, muy bien, eres par de ingenieras. Bueno, entonces ahora sí, ese colectivo, Paradas en los Pedales, ¿cómo surgió esto?
Bueno, Paradas en los Pedales nace a raíz de encontrar ciertas problemáticas para que las mujeres no solo se subieran a la bicicleta, sino que persistieran y se mantuvieran como usuarias de la bicicleta en la ciudad. Nosotras hacemos parte de otro grupo que se llama Súbase a la Bici, uh-huh. Que ya lleva 6 años trabajando, y pues dentro de la organización empezamos a encontrar que las chicas iban y venían, pero no estaban siempre las mismas, uh-huh. Siempre era como el mismo grupo en número, pero las chicas en realidad éramos unas cuantas las que durábamos mucho tiempo y empezamos a dialogar como, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Por qué se bajan? Sí, ¿les da miedo? Si es que nosotras también nos montamos en la bici. Y a raíz de una situación de acoso, por decirlo así, sexual, que es el llamado acoso callejero, que tuvo Sofía, precisamente acá muy cerca a la Uniminuto, que fue acá en la Boyacá con 80, que un señor en una moto la cierra y la agrede físicamente, le agarra las nalgas todo, y ella se siente totalmente vulnerada. Claro. Dijimos, oye, pues chévere empezar a trabajar por las mujeres para que no solo se animen, sino que se paren en los pedales, sean fuertes y estén en la bicicleta demostrando que también tenemos derecho a andar libremente y tranquila como cualquier otra persona y sin que lo estén acosando, sin que lo estén vulnerando, básicamente como diciéndole, pues usted le toqué porque estaba en bicicleta, siendo que no debe ser así. Entonces empezamos, bueno, vamos a trabajar por las chicas y sobre todo a visibilizar ese tipo de problemáticas para que más chicas se suban y sientan que no están solas y para que la gente empiece a como hacer conciencia de, oiga, sí, estas cosas existen y no vamos a naturalizarlas más, vamos a dejar de actuar de esta manera los que lo hacen y los que no, a defender a las mujeres de que no tienen por qué ser agredidas de esa manera porque se están subiendo en un vehículo.
Yo soy usuario desde hace 6 años de las bicicletas. Mi cardiólogo está feliz, ¿no? Y yo también. Y ciertamente el número de mujeres en bicicleta ha aumentado de una manera impresionante. Y no solo de chicas jóvenes como ustedes. No, uno encuentra una cantidad de señoras mayores, ¿no? Casi de la edad mía, andando en bicicleta tranquilas, muy confiadas, muy serenas, muy bien el equilibrio, manejando el vehículo perfecto. Entonces uno dice, hola, ¿cómo fuimos capaces, dentro de ese esquema social en el que hemos vivido, privarlas del placer y del gusto de andar en bicicleta?
Sí, es verdad. Fíjate que hace poco estuve leyendo un libro que son Las Damas de la Bicicleta, más o menos fue escrito como en 1890 y algo, y muestra como toda una guía de desde una mujer, como esas mujeres empiezan a optar como la bicicleta como su medio de transporte, pero entonces la muestra a las mujeres que para mí como que, uy, no, eso no puede ser, pero pues obviamente es muy acorde a la fecha, que la mujer tiene que estar muy bien portada sobre la bicicleta, que el tipo de vestuario, no sé qué, o sea, invita a las mujeres a montarse la bicicleta, pero bajo unas condiciones que uno, pues actualmente, pues yo diría, no, eso no se puede, pues tampoco, pues en el mismo libro comenta que no se aprueba como que la mujer entre a competir, porque pues eso no es bien visto, entonces la mujer tiene que ir bien portada, con la ropa limpia, todo muy bien. Entonces fue,
puro, o sea, maniquí.
Sí, algo así muy, o sea, es bonito leerlo porque pues muestra una faceta algo diferente de lo que es el ciclismo que hoy en día como mujer yo vivo y siento, y que pues veo la bicicleta como un elemento de transformación para mí, mi entorno, la ciudad y pues el mundo, ¿no? Sí. Entonces es ver chévere ese contraste.
Y dime, Natalia. Fíjate que no hay que irse tanto atrás como para mirar esos ejemplos. Hace, no sé, 10 días máximo compartí un artículo que hicieron sobre una chica que en Arabia Saudita se arriesgó a hacer la primera carrera de ciclismo femenino en ese país. Y yo, oiga, pero bueno, sí, chévere, porque es normal que ahorita estén como el boom de la bici, pero cuando lo leí, primero, la imagen, todas las chicas súper tapadas.
Con la burda.
Burka. Y burka. Cuando leí el texto, es que en Arabia Saudita hasta apenas el 2012, o sea, hace 6 años, cuando nosotros nos subimos a la bicicleta acá como algo de chévere, hasta ese momento los hombres del país permitieron que las mujeres se subieran en la bicicleta, pero bajo unas condiciones. Primero, que tenían que ir acompañadas con un hombre.
Sí.
Y segundo, que no lo podían hacer frente a otros hombres. O sea, como un monte en el patio de su casa y que la esté acompañando su esposo, porque realmente la bicicleta sí es un elemento de liberación, de donde uno se siente muy fuerte y como, oiga, yo soy capaz de hacer las cosas yo mismo, yo soy capaz de ir a tal punto yo sola y sin necesidad de recurrir a nadie ni a nada, simplemente a mis capacidades y a mi bicicleta. Y pues a los hombres que todavía existen, y en su época el machismo era como, no, las mujeres no pueden tomar como esa posición, porque ellas son las de la casa, ellas son las que tienen que hacer caso, nosotros les decimos dónde trabajar, qué hacer o si pueden trabajar. Y pues son cosas que pasan en la actualidad, mira, claramente al otro lado del mundo, al otro lado del charco, pero actualmente pasan y hay muchos hombres que de pronto no tengan la mentalidad de las chicas no se pueden montar en bici, pero sí de no puede salir sola a la calle, tiene que ser conmigo. O sea, muchos hombres pensarán que su esposa no puede salir si no es conmigo. Y muchas mujeres al montarse a la bici pues empiezan como, oiga, pero yo puedo sola, yo puedo, y empiezan a cambiar ese chip de puedo disfrutar la ciudad, puedo disfrutar de mí y puedo tomar mis decisiones y todo a través de la bicicleta. Entonces sí.
Sí, otra parte del oscurantismo, como yo lo llamo, de la negación de las mujeres en las bicicletas, era todo un tema moral, si cabe allí, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible la mujer por su fisiología y por su forma de su cuerpo, pues cómo se sube en una bicicleta y más encima en un galápago como ese? Eso, por Dios, eso pecado. Pues resulta que no, realmente andar en bicicleta no implica nada de esas cosas. Es la cosa más normal del mundo. Eso sí, que tengan un buen sillín, ¿no es cierto? Que sea cómodo. Sí, porque claro, a todos nos pasa, a veces cogemos unos sillines, Dios mío, que cuando uno se baja la bicicleta a duras penas puede caminar, ¿no?
Sí. Sí, eso sí. Y pues todos estos mitos que van alrededor de eso, ¿no? De que le quitaban la virginidad a las mujeres, que
le producía placer sexual, cosas como esas que...
Un montón de cosas que eran mitos que realmente ya mirando toda la historia, Sofi que se leyó este libro, uno viendo un montón de historias de escenarios que han sido reales, uno dice pues realmente es que los hombres en esa época no querían perder ese poderío frente a las mujeres y decían no, si les permitimos, no. Los hombres sabían realmente lo mágica que era la bicicleta.
Se nos van.
O sea, ellos sabían, ¿no? Nosotros nos montamos en esa bicicleta y nos vamos a todos lados. Imagínense donde estas señoras se nos monten también. Entonces, se inventaban
por lo menos un montón de mitos. El límite del carro era el costo, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero la bicicleta no. Bueno, Natalia, su primera bicicleta. ¿Cómo fue esa primera bicicleta y cuándo fue?
Mi primera bicicleta fue heredada por mi hermano.
Ah, caray.
Sí, me la pasaba mucho tiempo con mi hermano, entonces, pues, la mayoría de cosas, entonces, eran de él. Entonces, una sudadera, cójala a la niña. Sí. realmente no eran como cosas de muñecas y eso nunca tuve, sino más bien era la parte de todo con mi hermano.
¿Ustedes dos?
Sí, tenía mi hermano mayor, entonces... la bicicleta la quedó chiquita, me la pasaron a mí y aprendí en una bicicleta que era de mi papá, entonces como que
en
nunca, algo así, entonces me enseñé, fue y ya, pues, pero fue hace ya mucho, mucho tiempo.
No, tampoco tanto.
Sí. Ya después llegué acá a Bogotá.
¿De dónde eres?
Yo nací en Pasto.
Ah, caray.
Sí, señor.
¿Se hizo ese recorrido desde Pasto? No.
quiero hacérmelo.
Sería interesantísimo.
Pero, sí, pero entonces ya llegué acá y conocí este proceso que, como el que les decía antes, subí a la bici, lo conocí y dije como, no, quiero ir. Y mi papá me regaló una bicicleta.
Ahora sí, de verdad.
De verdad, para mí, no sé qué, rosadita, todo el cuento. Sí, sí. Y me enamoré de eso, me apasioné mucho, encontré como gente que realmente, le apasiona el tema, entonces me contagió de una. Y mi meta era como, no, me quiero ir a la universidad en bici, quiero irme a la universidad en bici. Gente, entonces,
¿cómo se le ocurre?
Chinita. Algo así era. Entonces, un día me fue.
Te dio la ventolera.
Me fui, era un día sin carro, que es el primer jueves de febrero, y me fui con un grupo, pues, de subas a la bici, salió, no sé qué, el lío fue ya la de vuelta porque, pues, no conocía a nadie. Yo nomás dije, bueno, séptima, 127, suba, llegué. Y sí, se me hizo, yo llegué como a las 9 de la noche a mi casa, pero muy feliz. Sí. Muy feliz. Sí. Pues, fue una experiencia mágica.
¿Y Sofía, cómo fue el cuento de su primera bicicleta?
Bueno, pues ahí respondió una, Sofi.
Natalia.
Nos cruzamos. Bueno, mi primera bicicleta sí fue muy... pero yo creo que esa historia no cuenta porque yo no aprendí a montar. Mi hermana, jugando y todo, y molestando, que ya sí sabía, me tumbó y me arrastró como media cuadra, que yo no quise volver a tocar la bicicleta.
Claro.
Sino como hasta mis 15, 16 años con el noviecito que yo tenía en la época, a él sí le gustaba mucho el tema del ciclomontañismo y tenía su colección de bicicletas. Entonces yo empecé como a salir a ciclovía con él, pero realmente era muy, muy torpe en la bicicleta. pero porque no había cogido una bicicleta pues claro. en toda mi vida. Yo aprendí a montar ahí como, bueno, pues ya estoy grande, esto debe ser fácil, toca...
Y no es tan fácil.
Toca hacerle. Y pues el miedo a subirme, sí. a que me iba a caer, a que ya era una bici grande, a la pena de, no, pero estoy con mi novio y de, vamos a salir en ciclovía y qué pena si me ven caer o algo. Entonces era muy, muy nerviosa. Y ya después, ya más grandecita, me fui a vivir sola. Y los domingos yo como toda desocupada, y yo, ay, pucha, pues yo tengo ahí una bicicleta, pues me voy a salir sola. Y me iba sola, primero pues yo vivo en Suba, entonces me iba por la ciclovía, primero llegaba como hasta la Boyacá, ya después, bueno, vamos más allá, llegué al centro y empecé a hablarme como con muchos amigos, y uno de ellos me presentó a su papá que practicaba ciclismo de ruta, y yo, ay, mi papá también practicaba en su época ciclismo de ruta, tan chévere, empezamos a charlar, y el señor me dijo, mija, pues si quieres yo le presto una de mis bicis y me acompaña a un entrenamiento, pues digamos que yo... Como condición física sí siempre he tenido, porque sí. antes practicaba otros deportes. Y yo, bueno, pues vámonos. Eso sí me hizo sufrir esa primera vez, porque yo me bajé de la bicicleta y me temblaba todo, porque claro. de primerazo me hizo hacer 40 kilómetros y al mismo ritmo que ellos en carretera. No, yo no podía.
No, no se subió el vino.
No, yo llegué, salimos por la 80, sí. desde Puente Guado, y llegué a la Pata del Vino. Y él me dijo, mija, hasta acá. Y yo, no, pero yo pues, no, hágale acá, parquéese. Y me espera que yo ya subo y bajo. Y yo diciéndole que no mientras iba andando, pero apenas me bajé, esas piernas me empezaron a temblar. Y yo, no, menos mal no le dije que sí, porque...
El problema es el regreso, ¿no? Porque eso también terrible. Es una de las cosas que tenemos los ciclistas, es que nos entusiasmamos con la ruta y vamos para adelante. Y después,
devuelvas.
Y el problema son las energías.
No, y así empezó como mi historia con el cuento de la bicicleta. Empecé a entrenar con él. Ya después nos hacíamos en un día 140, 160 kilómetros, andábamos muy chéveres, pues eran un grupo de señores que actualmente tienen como 67 años y andan más que cualquiera.
Claro.
Y yo, no, pues esto es muy chévere, entonces pues si puedo hacer todas esas rutas, porque no me voy a ir a la universidad o al trabajo en bici, entonces empecé a usar la bici de diario, y en esas, en un ciclopaseo nocturno que vi que iban a salir de disfraces,
sí.
Conocí a Fabián de Suba hacia la bici, me empecé como a enrollar como con el tema del activismo, y ya casi 6 años en este rollo, enamorada de la bicicleta, sí. y de la magia.
Bueno, volvemos al colectivo. Ya supimos de dónde salieron esas ganas de montar en bicicleta. ¿Este colectivo lo fundaron ustedes?
Sí.
¿Directamente?
Sí.
¿Tuvieron ese valor civil de decir, aquí estamos, aquí nos plantamos y aquí no nos vamos?
Nosotras, y creo que para mí siempre es como bonito decirlo, pues primero porque es mi pareja y porque es un hombre, que uh-huh. para muchos dirán, no, pero un hombre trabajando por el tema de las mujeres. Y
aquí
siempre
estamos.
Y siempre que llegamos como a los grupos muy, muy, muy de mujeres, dicen, no, pero es solo mujeres, y nosotras no. Hay no. muchos hombres que les interesa el tema. Uno de ellos es él, y con los tres fue que nos atrevimos como, bueno, tenemos una plataforma muy grande que es Suba hacia la Bici, movamos a las chicas a ver qué pasa.
Uh-huh.
Invitamos a una primera reunión y realmente fue todo un éxito, a las chicas les gustó mucho, y empezamos a trabajarle y a camellarle, trabajamos con un equipo de trabajo bien bonito. Y oh sorpresa, que siempre tenemos muchos hombres que nos están colaborando en todas claro. las actividades, que se interesan en todos los eventos que hacemos.
Llegan
así
hombres.
Sean temas pedagógicos, talleres, cursos, lo que sea. Nos llegan muchos hombres de, oiga, me parece muy chévere lo que ustedes hacen, yo quiero conocer.
Sí.
Pero porque enviamos como un mensaje muy positivo, y realmente al hablar y trabajar nos damos cuenta que sí, obvio, hay que trabajar con las mujeres, animarlas, subirlas. Pero hay que trabajar también con ellos, porque a ellos ahí es, hay que cambiarles el chip, hay que
y
decirles...
Y no solamente eso, es que todos vamos en la ruta.
Exactamente.
Y eso es importante, todos somos parte de la misma ruta.
Y pues realmente nosotras sí buscamos mucho la equidad, como muchas mujeres, y la equidad se hace trabajando de sí. hombro a
de
hombro
mano.
Con todos, entonces...
Sí, porque es que cuando empezamos a sacar al otro, no, y la cosa ya no funciona, la
exacto.
idea es que estemos todos y entonces, entre todos podamos compartir.
Este grupo nació pues de nosotras dos y junto con Fabián, pues que acá está pero acompañando.
Fabián está en silencio, está censurado.
Pero pues claramente por ser un tema de mujeres y todo, sí. siempre estamos ahí representando nosotras y todo, pero pues siempre, siempre está
sí.
el apoyo.
Hay un tema allí que ustedes acá, que tú acabas de decir, y es que ustedes hacen talleres, formación, uh-huh. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, iniciamos hace ya lo que son 3 años con un curso de formación que lo denominamos Movilidad y Género, donde tocamos temas de participación, derechos y deberes de la mujer, derechos también pues de la ciudadanía, y también le metimos el plus de la bici. Entonces tuvimos una parte de mecánica de bicis, apropiación de espacio, como la infraestructura, todo ese contexto lo pudimos reunir en el curso, en el primer curso de formación de movilidad y género.
Sí.
Finalizando el curso, decidimos apuntarle algo un poquito más grande e hicimos el primer foro distrital de mujeres biciusuarias, donde la idea es realmente resaltar todo el trabajo en torno, pues, como que han tomado las mujeres, que son líderes de procesos, que a través de la bicicleta han podido incidir en diferentes poblaciones.
Sí.
Ya el año pasado, pues, realizamos el segundo foro distrital de mujeres biciusuarias. También tuvimos unas ponentes súper interesantes, temas diversos. En cada foro le queremos meter como un tema diferente, uh-huh, para que sea nutrido, para que sea pues llamativo para la gente, interesante, y que pues también les ayude a crecer a las ponentes.
Sí. ¿Estos foros son abiertos al público o hay que inscribirse o es para un sector? ¿Cómo funciona eso?
Los foros, como tanto todas nuestras actividades, que no solo son los cursos, también a veces hacemos ciclopaseos o actividades, uh-huh, o demás, son totalmente abiertos. Claramente el foro, abrimos un espacio grande. En los dos foros anteriores hemos tenido una gran acogida. En el primero tuvimos 300 personas, en el segundo 250 personas. Nos ha ido muy muy bien, pero la idea es que entren todos, vayan todos, todos conozcan, todos puedan reconocer a esas mujeres que le han metido la ficha a sus vidas, a sus historias, incluyendo la bicicleta como una herramienta de empoderamiento. Y nada, nosotras hacemos siempre pues en nuestras redes sociales las publicaciones de los eventos. Al foro le dedicamos siempre un buen tiempo para que la gente pueda conocer qué se va a hablar, quiénes se van a presentar. Hacemos una inscripción previa, sobre todo porque intentamos tener algunos detalles para las personas.
Sí.
Entonces, para que esas personas estén en rifas, en cositas así. Y también como para animarlas a que asegurar un poquito de vengan, estamos aquí, sí, y saber que sí, pues va a ser un éxito el foro. Claramente siempre hay que pues tener como previamente como, ah, bueno, ya tenemos tantas personas que están interesadas en el tema. Pero pues es totalmente abierto, todos súper bienvenidos. Se hace en el marco de la Semana de la Bicicleta Bogotá, que es en septiembre. Entonces estaremos próximamente publicando las cosas.
La semana pasada fue también en la Semana de la Bicicleta.
Sí,
¿no? El Día Mundial de la Bicicleta.
El 19 de abril. Sí. También estuvimos ahí aliándonos con otras organizaciones pro bici que le trabajan mucho al tema pues social. Y sacamos como toda una programación para que la gente estuviera en picnic, exhibición de bike polo, de todo, y cerramos con una carrera en la Virgilio Barco. Estuvo muy, muy bacana.
En el circuito.
Sí, señora,
sí, el circuito es bien bonito.
Estuvo.
Bueno, bicicletas. Bicicleta también implica responsabilidades, y una de las situaciones más precarias que tenemos en Bogotá es que ciertamente el número de ciclistas ha aumentado, uh-huh, y antes las ciclorrutas eran desocupadas. Yo cuando andaba en las ciclorrutas, uno tenía que andar rapidísimo porque no habían sino fantasmas. Uno decía, ¿a qué me bajaron? Entonces uno tenía, ¡puy el burro para poder llegar! Hoy no, hoy hay una gran cantidad de ciclistas y hay demasiada gente torpe, por una parte, por la otra, de una incultura impresionante, y por la otra, altamente peligrosos. ¿En qué sentido? No son responsables de que este aparato, que es muy bueno, que es genial, que es ecológico, que es fabuloso, si usted lo usa mal, usted se puede matar en una bicicleta pendejamente.
Eso es cierto.
¿Ustedes están haciendo algo a ese respecto de enseñarnos a nosotros esa disciplina, esa corrección en la vía?
Bueno, nosotras en todos los eventos que hacemos, pues claramente desde Súbase a la Bici y todo lo que tiene que ver nuestras redes sociales de Parados en los Pedales, siempre promovemos el buen uso de la bicicleta, porque como tú lo dices, hay mucha gente, no sé si mal dicho, no, torpe en la bicicleta, es porque creen que es un juguete,
sí,
es algo que puede tener un niño desde los 2 años, y entonces como, ah, no, esto es fácil, yo cojo, me subo en esto y ya, y salgo a la calle, y realmente no es así. Cuando lo decidimos tomar como medio de transporte, es un vehículo más, y nos tenemos que comportar como tal. Entonces tenemos que ser responsables, nos tenemos que hacer visibles, tenemos que respetar a los demás actores viales. Claramente somos los más vulnerables en la vía, entonces los demás actores nos deben respetar, pero nosotros tenemos que ayudar a ese respeto, comportándonos sí. bien, haciéndonos visibles, dialogando con los demás, cuidando al peatón, ¿no? Cuidando al peatón claramente. Sí. Lo que tú dices de las ciclorrutas es muy, muy importante, porque hace 10, 12 años cuando se crearon las primeras ciclorrutas, no tengo claro el número de viajes en bicicleta, pero eran muy, muy pocos. Uh-huh. Y las ciclorrutas eran perfectas porque para el ciclista, que era uno que se encontraba cada hora andando en una calle y sí. eso, pues era muy peligroso andar en la calle cuando se veía en esa época la guerra del centavo, los sí. buses, todo, que era un caos. Pues era demasiado peligroso, pues que le tocaba subirse a la ciclorruta y era perfecto para ella. Uh-huh. Actualmente se hacen diariamente en promedio 800 mil viajes en bicicleta en Bogotá.